En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Muchas gracias a quienes nos han escrito a través de nuestra cuenta en Twitter, @frecuenciaminer. Pueden seguir haciéndolo. Y en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a conversar de inmediato para entrar en materia. Vamos a comenzar a hablar sobre los desafíos y las claves que se deben tener en cuenta para avanzar hacia una política de colaboración en el tema de relaves mineros. La gestión de los depósitos de relaves, en este sentido, toman una importancia estratégica vital para evitar catástrofes relacionadas con ellos, ¿cierto? Para eso está con nosotros esta mañana Ángela Oblacer, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, directora del Programa Tecnológico de Monitoreo en Línea de Depósitos de Relaves, Tranque. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, bien frente al micrófono. Bueno, cuéntanos qué riesgos o impacto tienen los depósitos de relaves mineros.
Bueno, antes de hablar de los riesgos, me gustaría contextualizar un poco qué es el relave y qué son los depósitos de relave.
Perfecto, me parece.
Los relaves son el residuo que se genera a través del procesamiento del mineral y es una pulpa de roca molida junto con aguas y algunos agentes reactivos. Y los depósitos de relave es el lugar para la disposición seguro de estos relaves en el tiempo. Uno se podría imaginar eso como que el relave es el residuo que nosotros generamos. Y el depósito de relave es el vertedero, en claro, este caso están, es un digamos. Depósito. Entonces el depósito tiene la tarea de mantener seguro los residuos. ¿Ya?
¿Y cuál es la situación actual de los relaves en nuestro país? O de los depósitos de relaves.
Bueno, Chile es el tercer país en el mundo con más depósitos de relave. Después de China, que tiene más de 12.000 depósitos de relave. Estados Unidos con 1.100. Y Chile, según el último catastro del San Xiomín de marzo de este año, tiene 740 depósitos de relave, de los cuales 101 son activos, alrededor de los 460 son inactivos y hay un número importante también de abandonados que son 170.
Ya, entonces definamos qué es lo que son activos y no activos.
Ya. Mira, los activos, en general, empiezo con lo que son los abandonados. Los abandonados son aquellos depósitos que hoy día no hay un responsable para hacerse cargo de su gestión. Ya, es decir, esos fueron generados antes de las normativas que tenemos hoy día en el país.
Y que exigen a las empresas, ¿no?
Y que exigen un cierto cuidado y manejo a los depósitos de relave, ¿cierto? Bueno, los abandonados no tienen un responsable que se pueda hacer cargo de su cuidado. Los activos son depósitos de relave que sí tienen un dueño, que sí cumplen la normativa y que está en operación, es decir, está en uso. Y los relaves inactivos son depósitos donde hay un dueño, pero hoy día no se encuentra en operación, pero tampoco está aún cerrado.
Entonces definamos qué son los usos que se le puedan dar a un relave activo.
El uso es disponer los relaves de manera segura. Es decir, un depósito de relave es como una...
Pero un depósito de relave queda ahí, se trabaja, se saca algo de ahí, material, o queda ahí.
No, el depósito de relave es para disponer los relaves para siempre.
De acuerdo, pero... Ah, ya. Y para el material siempre. Queda ahí.
Queda ahí, igual que un vertedero.
Y no se va degradando, no se va...
No, como es roca molida, es como una arena. Queda ahí, no se degrada, no es biodegradable, queda ahí, ¿no? Entonces es para disponer para siempre a los relaves. Ese es el objetivo de un depósito de relave.
Ok, entonces Ángela, en esas condiciones, suponiendo ese escenario, ¿cuál es el riesgo que implica un depósito de relave, tanto para comunidades como para el medio ambiente?
En general hablamos de los riesgos que pueden de alguna forma afectar la integridad del depósito de relave. Y en Chile diferenciamos como dos grandes tipos de riesgo a los cuales pueden estar expuestos. Uno es el riesgo por la estabilidad física. ¿Qué significa eso? Que el relave que está contenido en el depósito sale fuera del depósito porque hay un problema, por ejemplo, en el muro de contención y hay una liberación. Eso lo llamamos estabilidad física. y la estabilidad química está asociada a que elementos que están contenidos en los relaves se liberan y hacia el medio ambiente y podrían llegar, por ejemplo, a las aguas superficiales o subterráneas, ¿no? Yeah. Entonces, la afectación al medio ambiente y a las personas podría ser por una liberación violenta de relave que atenta contra la seguridad de las personas, o podría estar asociada a elementos que se liberan y que podrían tener algún impacto en el medio ambiente o la salud de las personas. Y un tercer riesgo que tienen los depósitos de relave tiene que ver con la generación de polvo. Con la acción del viento, el material que es bastante fino se puede levantar y puede haber una dispersión de los relaves hacia el entorno.
Ya, okay, pero esos son los riesgos referidos a los depósitos de relaves, ¿cierto?
Sí.
¿Cuál es el riesgo de que se produzcan estas situaciones? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, para las comunidades? Que haya una salida, no sé cómo se dice, un escape de los relaves que...
Mira, lo podemos ejemplificar tal vez en los grandes incidentes que han habido en los últimos años a nivel internacional, ¿no? Hubo un evento, un colapso de un tranque de relave en Brasil y en Canadá en los últimos 4 años. Entonces, cuando esa liberación es muy violenta y se libera una gran cantidad de relave, que es una mezcla con agua, eso puede sepultar casas, entonces pueden haber vidas que sufren, digamos, que se mueren las personas producto de esto. Eso es cuando hay un problema de estabilidad física, ¿no? Que hay una liberación violenta de una gran cantidad de relave. Eso en Chile, el último evento que hemos tenido era el 2010, donde falló un tranque de relave abandonado, ¿cierto? Producto del terremoto que tuvimos.
Ya.
Cuando hablamos de estabilidad química, ¿qué les podría pasar a las comunidades o el medio ambiente? Que algunos de estos elementos, que son los elementos que naturalmente están contenidos en la roca, que se muele para el proceso minero, podrían empezar a liberarse a través de las infiltraciones y ligar a las aguas.
Yeah.
Y depende de qué elemento es, podría generar algún efecto en la salud de las personas o en el medio ambiente. Eso depende después de la concentración, del uso posterior que se da al agua, etcétera.
Ahora, ¿un depósito de relave es siempre contaminante? Respecto al medio ambiente, ejemplo.
No, y depende mucho también del entorno. Es decir, yo creo que los depósitos de relave, al tener agua, ¿cierto? Como es una mezcla de roca molida con agua, el agua se infiltra. Y depende si esa agua que infiltra llega a un cuerpo de agua natural, por ejemplo, un agua subterránea. Entonces, depende mucho de la composición de las infiltraciones y también de la capacidad de dilución del cuerpo receptor y del uso posterior que se va a dar a esa agua, si esas concentraciones revisten o no un riesgo para la salud de las personas. Entonces, no siempre, es decir, depende mucho de cada situación específica y además hay medidas como tú puedes controlar eso después.
Estamos conversando con Ángela Oblacer, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y directora del Programa Tecnológico de Monitoreo en Línea de Depósitos de Relave Tranque. Ahora, hemos visto, Ángela, que el cambio climático ha generado modificaciones, ¿no?, en todo lo que es prácticamente los aspectos de la tierra, el clima. ¿Qué efecto ha tenido en la gestión de los relaves?
Mira, en general, cuando se diseña un tranque de relave, se toma en consideración varias condiciones naturales y entre ellos también las máximas precipitaciones posibles. Y tú diseñas tu depósito de relave para esas máximas precipitaciones posibles. Por ejemplo, tú lo que no quieres es que llegue mucha agua natural a tu depósito. Entonces tú construyes canales de contorno y esos están diseñados para un cierto volumen de agua. Si tus máximas precipitaciones probables aumentan dado el cambio climático, yo tendría que hacer los ajustes a mi diseño del tranque y a las medidas de control que yo tengo. Eso por un lado. Por el otro lado, el cambio climático no genera solamente un aumento de precipitaciones, ¿cierto? Sino por el otro lado también eventualmente el aumento de la escasez del recurso hídrico. Y en este sentido, tal vez el depósito de relave tiene también un rol en el sentido cómo podemos hacer más eficiente el uso de agua asociado al depósito de relave para impactar menos también en ese sentido.
Cuando tú hablas de diseño, ¿estos diseños de depósitos de relave han comenzado a hacerse hace poco tiempo a partir de la norma? Porque antes, ¿cómo eran?
Mira,
todos estos que están abandonados, me imagino que no fueron parte de un diseño.
Nosotros en Chile tenemos una regulación específica para depósitos de relave desde bastante tiempo ya, desde 1970, y somos uno de los pocos países a nivel mundial que tiene normativa específica asociada a los depósitos de relave. Entonces ahí tenemos un buen pie. Entonces ahí se define claramente cómo tú tienes que definir, diseñar tu depósito de relave, y son construcciones de ingeniería bien controladas en ese sentido.
¿Son construcciones que tienen que hacer quiénes? ¿Las empresas son las...?
Sí, las mismas empresas mineras construyen los depósitos de relave, los operan y los cierran. Ellos son los responsables sobre los depósitos.
Ángela, porque ¿qué rol juega en este sentido el sector público?
El sector público, por supuesto, hace las normas, ¿cierto? Después tiene que aprobar los nuevos proyectos de tranques de relave o modificaciones o ampliaciones de tranques existentes, y tienen que fiscalizar su funcionamiento. En este sentido, la autoridad en Chile que tiene la mayor como responsabilidad sobre los depósitos de relave es el Sernagiomin.
Yeah.
Pero también hay otras autoridades que tienen un cierto control, como por ejemplo la Superintendencia del Medio Ambiente, que fiscaliza todo el cumplimiento de los compromisos que están definidos en la resolución de calificación ambiental, la Dirección General de Aguas cuando se trata justamente de un potencial impacto en las aguas naturales, y también otros actores que, depende de la situación, entran en funcionamiento con los depósitos.
¿Qué dice la norma en relación a los depósitos de relave y cuáles son los desafíos que tiene Chile en este sentido?
Mira, la norma en Chile, para darte un ejemplo, es bastante avanzada en algunos aspectos. Por ejemplo, Chile es el único país en el mundo que prohibió un método de construcción que se llama aguas arriba.
Yeah.
Que antiguamente se construía el relave y para hacerlo crecer el siguiente muro se construyó sobre el mismo relave.
Yeah.
¿Qué pasó? En 1965 tuvimos un terremoto muy grande en Chile y hubo una falla en, no me acuerdo ahora si eran 5 o 6 tranques de relave. Se hizo una investigación exhaustiva de las causas y se dio cuenta que el problema estaba que ese diseño no estaba adecuado para un país tan sísmico como es Chile. Entonces el gobierno lo que hizo es modificó la normativa y prohibió ese método constructivo. La normativa en Chile también tiene considerado hoy día el concepto de riesgo, que es como se tiene que hacer. Tú tienes que diseñar tu tranque en función de los riesgos que podría generar.
Yeah.
¿Ya? Eso es muy bueno y también se toma en consideración todo el ciclo de vida en nuestra normativa, es decir, desde el diseño hasta el cierre, que pueden ser ciclos muy largos.
Yeah.
Hay algunos desafíos, por supuesto, porque también el conocimiento va aumentando en la medida que operamos esos tranques, en la medida que tengamos incidentes como los que tuvimos internacionalmente. Y ahí, por ejemplo, un tema es que en la normativa actual se prioriza bastante el riesgo físico por estabilidad física y no tan así el riesgo por estabilidad química. Entonces tenemos un desafío de incorporar este concepto también en la normativa para los tranques en operación, porque para los tranques en cierre ya está considerado. Otro desafío tiene que ver también con los pasivos ambientales mineros, es decir, los tranques abandonados hoy día no están siendo regulados de ninguna forma, es decir, hay un vacío legal asociado a eso, entonces hoy día no se puede exigir un cuidado sobre estas instalaciones y no hay un responsable definido tampoco. Después hay otros desafíos que son más bien del ámbito social, es decir, cómo podemos hacer un mayor involucramiento de todos los actores en la gestión de los depósitos de relave. Y lo bueno es que justamente la semana antepasada en la Expo Mine el Sernagiomin presentó los nuevos lineamientos para la normativa de Chile para depósitos de relaves, y al menos lo que presentaron ahí, hay varios desafíos que se estarían abordando ya con ese cambio normativo. Entonces hay una preocupación en ese sentido por parte del Estado en este momento.
Estamos conversando con Ángela Oblacer, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y directora del programa tecnológico de monitoreo en línea de depósitos de relave, tranque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando con ella.
En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera. En esta segunda parte del programa les cuento que en la exhibición en la minería, una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, estamos conversando con Ángela Oblacer, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y directora del programa tecnológico de monitoreo en línea de depósitos de relave tranque. Ángela, a ver, el programa tecnológico de monitoreo en línea de depósitos de relave tranque de la Fundación Chile, ¿busca ser una de las soluciones? ¿En qué consiste este programa?
Mira, el programa Tranque es una alianza pública-privada que lleva funcionando un poco más de un año y en la cual participan más de 22 instituciones públicas y privadas. Entre ellas, las autoridades que ya te mencioné, desde el sector privado participan Codelco, Antofagasta Minerals, BHP y ENAMI, y hay organismos, los centros tecnológicos que nos están ayudando en el desarrollo de las soluciones técnicas, y también organismos internacionales como por ejemplo la CEPAL. El proyecto lo que busca es desarrollar un sistema de monitoreo estandarizado para monitorear en línea la estabilidad física y química de los depósitos Trelaves. ¿Para qué? En primera instancia, para que las compañías mineras puedan hacer una operación preventiva de sus depósitos Trelave. Y en segunda instancia, esa información es compartida también en línea con todos los demás actores, las comunidades, los actores locales, las autoridades, etcétera. ¿Y eso con el fin de qué? De empezar a generar también confianzas entre los diferentes actores y también poder tener una reacción efectiva frente a una potencial situación no deseable.
¿Y qué avance ha tenido hasta el momento?
Mira, hasta el momento, en primera instancia, hemos conformado un equipo interdisciplinario grande donde participan los especialistas de todas esas instituciones que participan en el programa. Y hasta el momento hemos consensuado, porque es un proyecto que va más allá de la normativa actual, es decir, busca crear un estándar que es bastante desafiante en ese sentido, y lo que se desarrolla ahí es consensuado entre todos los actores. Lo que hemos creado hasta el momento es definir cuáles son los parámetros que tenemos que monitorear, cuáles son críticos para poder decir si el tranque es estable o no. Por el otro lado, hemos definido cómo se interpreta esa información, cuándo decimos que es estable y cuándo no, y cuándo estamos frente a una situación que tal vez requiere otras medidas. Hemos hecho un levantamiento bastante exhaustivo de los requerimientos de todos los actores para un sistema de monitoreo de depósitos Trelave, y ahí con un énfasis relevante en qué necesitan las comunidades, porque uno de los usuarios finales del sistema es la comunidad.
Obvio.
Entonces ahí, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué información necesitan ver? ¿Cómo lo necesitan ver? ¿En una plataforma, en una página web, en una aplicación, en una pantalla, en la plaza? ¿Cómo les gustaría recibir los mensajes asociados? ¿Cómo la información va a ser entendible para ellos? Todo ese levantamiento ya se ha realizado. Tenemos un diseño ya casi a nivel de ingeniería básica del sistema de monitoreo completo, y ahí tenemos un sistema central de monitoreo que te tienes que imaginar como una sala de control que va a tener el Sennajomin, donde va a poder monitorear en línea todos los 740 depósitos de Trelave de Chile y va a ver en qué estado están. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al pasado, al aluvión que hubo en el norte hace algunos años atrás, ¿cierto? Había mucha preocupación de las comunidades en cómo están los depósitos, ¿están estables o no están estables? Y lamentablemente nos demoramos mucho en poder dar tranquilidad a las comunidades y decir todo está en orden.
Ahora,
si ese sistema está funcionando en futuro con todos los depósitos en línea, vamos a poder tener respuestas inmediatas y poder informar a las comunidades en este sentido.
Aparte de informar a las comunidades, tú de antes mencionabas que había que involucrarlas de alguna manera. ¿Cómo se hace ese acercamiento? ¿Cómo participan las comunidades en un tema como este?
En el proyecto específicamente se hace un trabajo con las comunidades. En este caso nosotros estamos trabajando con las comunidades que están asociadas a nuestros tres socios mineros,
¿ya?
Donde se hace trabajo con las comunidades en el territorio, donde en primera instancia se trata de nivelar un poco el conocimiento, qué es un tranque de Trelave, qué riesgos reviste, cómo los podemos
por
controlar.
Pero en esta materia más que nada es una información que se entrega a las comunidades, ¿no?
No, y de ahí se hicieron talleres de trabajo para poder levantar desde ellos sus preocupaciones, sus necesidades. Y esto después lo traemos de vuelta al proyecto para ver cómo lo podemos incorporar.
Perfecto.
En la solución.
Porque cuando hablamos de tranques de Trelave, Ángela, estamos hablando de qué dimensiones. Estamos hablando de estructuras de qué dimensiones.
Son estructuras, hay de todo en Chile. Digamos, tenemos tranques muy chicos y tranques muy grandes. Es decir, los muros más altos que tenemos en Chile estarían cercano al Titanium, al edificio Titanium que tenemos acá en Santiago.
De
altura.
De alto.
Sí. Pero esos
son enormes.
Son los más altos. Tenemos otros que tienen 20 metros o incluso menos. Después, en extensiones, también pueden tener un par de metros cuadrados a varios, 1,000 hectáreas, por ejemplo. Entonces, En realidad hay de todo.
¿Y la mayoría de los tranques tienen alguna ubicación específica? Por ejemplo, ¿están cerca de las faenas mineras? ¿Están lejos? ¿Están cerca de las comunidades? ¿Están cerca de la ciudad? ¿Dónde están?
No, mira, de nuevo, hay de todo. Hay todas las ciudades, hay todas las situaciones posibles. En general, cuando uno selecciona un sitio, este sitio tiene que cumplir con ciertas características geológicas, etcétera. Entonces, se busca una situación, una ubicación oportuna en este sentido. Hoy día muchas veces no están cercanos a las faenas, porque las faenas están en la cordillera, pero los tranques Terelave están más bien en los valles centrales porque necesitan mucho espacio para su disposición. ¿Ya? Entonces ahí se transporta el relave en general vía tuberías. Algunos de los tranques efectivamente pueden estar muy cercanos a las comunidades, otros pueden estar a cientos kilómetros de distancia. Entonces, de nuevo, hay todas las situaciones en este sentido.
Ángela, pero la situación en Chile en este momento, en general, de los tanques de relave, ¿cómo es? ¿Es una situación preocupante, una situación de riesgo la mayoría de ellos? ¿Están controlados, están monitoreados?
Mira, ahí depende de qué tipo de depósitos Terelave estamos hablando. Cuando estamos hablando de los depósitos que están en operación, que están activos, tienen que estar monitoreados, están con un cuidado por parte del responsable y eso está normado hoy día por las autoridades. Y se tiene que enviar cierta información periódica a las autoridades competentes que evalúan también el estado de los depósitos. Yeah. La situación es distinta para los pasivos, para los depósitos abandonados, donde no hay un cuidado y no hay un responsable. Esas instalaciones no están siendo monitoreados. Al menos tenemos un registro en Chile de esos depósitos, es decir, el San Jiumín tiene hoy día un catastro y se han hecho algunos estudios puntuales para evaluar tal vez cuáles son los más riesgosos o no, pero no hay un monitoreo permanente sobre estos abandonados.
Ya, ¿Y falta ese monitoreo permanente?
Sí, por supuesto.
¿Falta una mayor fiscalización?
Es que eso no es una fiscalización, como no tienes un titular responsable, es un control.
Un monitoreo nomás.
Mira, en otros países, ¿cómo manejan esos depósitos Terelave abandonados? Es que el Estado al final se hace cargo, ¿no? El tema es que eso requiere muchos recursos, tanto en cuanto a capital humano, a recursos financieros para poder hacer los estudios y después implementar, si es necesario, medidas de control, remediación o cierre. Entonces ahí hay todo un desafío a nivel país que tenemos que ir abordando.
Porque justamente mi pregunta apunta hacia allá, cuando te digo cuál es la situación actual, es en el sentido de que tanto autoridades como empresas mineras privadas, si hay un compromiso, ¿qué tan importante, qué tan prioritario es la preocupación respecto a la situación de los relaves mineros?
Mira, tal vez ahí no puedo hablar por el sector completo, pero sí tal vez puedo hablar de lo que hemos visto con las empresas mineras que son socios en nuestro proyecto, BHP, Codelco y Antofagasta Minerals, y lo que hemos visto ahí con ellos es que efectivamente están muy preocupados de estas instalaciones. Te diría que a raíz de los grandes desastres a nivel mundial hay un cambio cultural importante en la prioridad que se le da a esas instalaciones, incluso cómo se maneja internamente, cómo se crean sistemas de gestión integrales, sistemáticos, que cuentan con capital humano especializado, infraestructura, tecnología, recursos financieros para toda la vida útil. Entonces ahí se nota una preocupación y eso justamente se muestra al participar estas compañías mineras en un proyecto que va claramente mucho más allá de la normativa actual.
¿Y hay algún relave, depósito de relave que en este momento tenga mayor riesgo de generar un desastre natural, Ángela?
La verdad es que no tengo información ni tampoco creo que me corresponde a mí responder esa pregunta. Te podría decir tal vez que al no ser monitoreado, al no ser observado, tal vez los pasivos podrían tener una mayor probabilidad, pero la verdad es mucha especulación, porque depende de muchos factores también. Tal vez el San Jiumín podría dar mucho más, una respuesta mucho mejor a esa pregunta que yo.
Bueno, pero obviamente me imagino que no solo el programa, sino que toda la industria, el gran desafío en general es que contar con depósitos de relave sin fallas catastróficas, ¿no? O sea, hacia allá apunta todo.
Digamos, hoy día ninguna compañía minera quiere tener una falla. Por, primero, razones obvias. Si tú no tienes un tranque, porque cuando falla ya no tienes un tranque. Claro. No tienes con qué operar, porque no tienes dónde disponer tus residuos. Entonces, lo primero que ocurre es que tu faena minera se cierra y por un tiempo bastante indefinido. No depende solamente de habilitar de nuevo el depósito, sino de lograr los permisos, la licencia social para operar. Es decir, nadie tiene interés en tener una falla.
Ángela, ¿qué desafíos tiene para este año el programa Tranqui? Con esto terminamos.
Bueno, tenemos varios desafíos como del índole técnico que lo estamos resolviendo. No es un tema tan fácil. En ese sentido, tampoco hay tanto, por ejemplo, para definir cómo interpretar toda la información para decir que un depósito es estable de una manera predictiva. Hay poca experiencia incluso a nivel mundial. Entonces tenemos ciertos desafíos técnicos que lo estamos resolviendo. Por supuesto, también nos interesa poder incorporar a nuevos actores para aumentar también la representatividad de lo que estamos desarrollando para todos los depósitos de relave en Chile. En este sentido, hemos logrado también ahora comprometer a la mediana minería, que tienen una realidad bien distinta a la gran minería, y es importante poder incorporar también esta visión al programa. Y te diría, como programa también tenemos un desafío de plantear una estrategia de implementación de este sistema para la pequeña minería y para los pasivos ambientales mineros, y ahí por supuesto hay un desafío no menor. Y el desafío tecnológico que tenemos, que este año se implementa el sistema de manera piloto en el Tranquel Mauro, que este minera Los Pelambres, y eso, claro, son los desafíos técnicos que están asociados siempre a una implementación piloto.
Ángela Oblacer, subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y directora del Programa Tecnológico de Monitoreo en Línea de Depósitos de Relave, Tranque, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Frecuencia Minera.
Muchas gracias.
Muy amable, y con esta entrevista estamos poniendo término al programa el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminera, y también saludamos a nuestro auspiciador Ribulis, tu partner para el crecimiento. Que descansen, que tengan un muy buen fin de semana.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.